Buenos días, esta es una traducción de un mensaje del hermano pastor David Keeling, predicado en enero de 2016 y traducido al castellano. El título del mensaje es Un Nuevo Mandamiento. Buenos días, vamos a orar por favor. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Padre, pedimos que bendigas nuestras vidas, nos ayudes a confiar en ti y te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Les saludo a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. También traigo saludos de los hermanos en México para todos ustedes. Y quiero otra vez agradecer al Señor por su bondad y su misericordia. Es una de las cosas que podemos hacer, ser agradecidos. Muchas veces no estamos agradecidos porque pensamos que merecemos algo mejor que lo que tenemos. Lo cierto es que no merecemos nada. De hecho, lo único que merecemos es recibir la paga por todo lo malo que hemos hecho. Eso sí es lo que merecemos. Y la verdad es que es un gran privilegio el ser reconciliados con Dios y poder volver a ser lo que nuestro Creador quiere que seamos. Y cuenta mucho, es muy importante como seres humanos que seamos agradecidos, que estemos agradecidos. Es una de las cosas que yo creo que Dios menosprecia grandemente, o Dios repudia, es la ingratitud. Y en esta mañana, pues, estamos agradecidos con el Señor, y hacia Él va dirigida toda nuestra adoración, en nuestra alabanza, y todo lo que hacemos se trata acerca de Él y de nuestro agradecimiento para con Él. Y de eso se trata también el creer en Él de verdad. Pues gloria a Dios por esto. Esta mañana quiero que por favor vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 13, Juan capítulo 13, para comenzar la lectura en verso 30, esto nos está narrando aquí, inmediatamente después de que Jesús tuvo la cena del Señor con sus discípulos, la Santa Cena. Y todo lo que ocurrió allí, dice, verso 30, y tomando el pan inmediatamente, este es Judas, el que tomó el pan, dice, y tomando el pan inmediatamente, Judas salió, y ya era de noche cuando salió. Aquí nos muestra que Judas, el discípulo traidor, salió siendo noche, estando oscuro. Es decir, aquí tenemos a Jesús que lo único que había mostrado para con Judas era solamente amor y bondad. Y aún Jesús confió en Judas. Y Judas fue hecho parte del grupo de discípulos. Fue hecho apóstol. Y sin embargo Judas traicionó al Señor. Y al salir después de comer con el Señor y con los demás, dice, salió y ya era de noche. Esto nos muestra simbólicamente las tinieblas que vienen cuando alguien traiciona a Jesús y se vuelve hacia atrás. Cuando alguien se convierte del bien al mal, no hay nada sino solamente tinieblas. Y por eso habla el apóstol Pablo de pelear la buena batalla sin desmayar, como este himno que cantamos hace rato dice, no te desmayes ante el cansancio. Tú eres muy querido para el Señor. Tú simplemente cree y sigue y verás que Cristo es todo, en todo y es todo para ti, dice así el himno. A veces es difícil alcanzar a ver todas las cosas. A veces hay cosas que sí nos cuestan un poco de trabajo entender o aplicar o llegar a vislumbrar. Y a veces sí cuesta trabajo. Sin embargo, cuando de verdad estamos siguiendo y somos fieles, siempre hay una claridad que viene al ser honestos con nosotros mismos y con Dios, y al hacer lo que es correcto, y al confiar en el Señor, y al alcanzar a ver la verdad, viene una claridad que disipa las tinieblas. Cuando abandonamos eso o nos rendimos ya de dejar de luchar y dejamos la luz, no viene nada sino solamente tinieblas. Pero si persistimos, aun cuando atravesemos alguna tormenta, alguna nube, pero si persistimos, hay una claridad que proviene simplemente de confiar en el Señor. La gente toma decisiones, y una de las cosas que me convence más de que Dios existe, más que cualquier otra cosa, es el hecho de que el ser humano tiene una decisión, tiene la libre elección de hacer el bien o el mal, y que es su voluntad. Y cuando uno se toma la decisión del mal, se observan las tinieblas. Y cuando uno toma la decisión de la bondad, se ve la bondad de la gente. Puedes ver a la gente cambiar justo frente a tus ojos, ya sea entregándose a la perversidad o a la bondad. Y eso me convence de que hay un Dios más que cualquier otra cosa. Al ver la bondad de la gente de la cual es capaz cuando se somete a esa bondad. y que la gente es capaz de tomar esas decisiones. Tan solo apenas esta mañana, algunos de nosotros fuimos a visitar a Jimmy, uno de los ancianitos que visitamos, y llegamos un poquito más temprano de lo acostumbrado a donde lo visitamos, y él ya quería tomar su desayuno, y entonces salimos a tomar que tomara su desayuno a un pequeño restaurante. Y ordenamos lo que íbamos a desayunar. Y bueno, saben ustedes, no puede caminar, está lisiado de las piernas. Y bueno, cometió un accidente y se tiró el café sobre sí mismo, se ensució de café. Y podías ver la mirada en su rostro de que estaba avergonzado y tratando de limpiarse. Y vino la mesera y también vino y le dijo: "Señor, usted ya no tiene que pagar, porque ya hubo alguien que pagó su cuenta, pagó sus alimentos". Supongo que alguien, no sé si en la del mismo restaurante o alguien que estaba viendo, se sintió pues mal de haber visto esto, y decidieron pagar sus alimentos. Y entonces él comentó y dijo: "Este simple acto de bondad restaura mi confianza en la humanidad. Un detalle muy pequeño, un pequeño acto de bondad, restauró su esperanza en la humanidad, aunque quizás no le dure por tanto tiempo, pero le va a durar para este día". Pero puedes ver que hay bondad aún en la gente, y la bondad es buena. Y cuando uno hace actos de bondad, eso arroja luz en todas partes. Y cosas como esas te dan la esperanza de que hay un Dios muy bueno, y que por eso hay vislumbres de bondad en seres humanos, que estamos hechos a la imagen de ese Dios, que aunque vivimos en un mundo horrible de tinieblas alrededor nuestro, aún así Dios y la bondad están allí, viendo esas cosas pequeñas, te dan un aliento fresco para tomar otro paso y seguir luchando esta batalla. Esta persona que pagó esta cuenta de este ancianito ni siquiera era un creyente, hasta donde sabemos. Bueno, de hecho, ni siquiera sabemos quién fue. Alguien en el anonimato hizo este acto de bondad con el querido ancianito Jimmy. Y creo que ese acto de bondad también le ayudó a quitar el enojo que tenía contra sí mismo de que derramó el café sobre sí mismo. Y lo que quiero decir es que hay algo mejor que podemos perseguir en este mundo y en el mundo venidero. Y cuando vemos esa luz, eso es lo que tenemos que perseguir y ser y hacer. Aún en cosas pequeñas a veces, que de verdad afectan a otras personas. Ser esa bondad, esa luz, esa sal que Cristo nos llamó a ser en este mundo. Y a veces estamos enfocados en otras cosas, creyendo que no alcanzamos todavía el estándar de Cristo, pero son estas cosas en las que Dios se está fijando, que sembremos luz de esta manera en la humanidad. Y conforme andamos en esa luz, hay luz y claridad alrededor nuestro. Pero es cuando empezamos a voltear hacia la noche y hacia las tinieblas, cuando todo se vuelve confuso y oscuro. Y a veces es difícil confiar en el Señor simplemente para caminar en esta vida, siguiendo, prosiguiendo a la perfección en lo que Él nos llamó a seguir. Bueno, vamos a seguir la lectura, verso 31, después de que salió Judas, dice: entonces dijo Jesús: ahora el Hijo del Hombre es glorificado, y Dios es glorificado por medio de él. Ok, quiero que vean esto, por favor. ¿Cuándo dijo Jesús que él y su Padre eran glorificados? Él acaba de ser traicionado. La persona que lo va a entregar a los malos acaba de salir para ir a entregarlo. Y ya va a ser crucificado. Él sabía que Judas iba a salir precisamente para encontrarse con la gente que iban a venir por él para apresarlo y crucificarlo. Él sabía. Y justo en ese momento es cuando dice que era glorificado y que su Padre también. Ahora el Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado por medio de él. En el momento más sombrío de la vida de Jesús, en ese momento que Jesús está siendo traicionado, él pudo haberse rendido y decir: no, ya. Ya no puedo seguir con esto. Pero aquí es donde glorificó a Dios. Verso 32. Y si Dios es glorificado por medio de él, también Dios lo glorificará en sí mismo. De inmediato lo glorificará. Todavía estaré un poco con ustedes, hijos míos, y me buscarán. Pero como le he dicho a los judíos, también a ustedes les digo ahora: a donde yo voy, no pueden ir ustedes. Y entonces sí dice, ahora, verso 34, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros de la manera que yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Aquí está el mandamiento de Jesús. Podemos resumir, sintetizar todas las reglas, todos los demás mandamientos, todo lo que Dios espera de nosotros, todo lo que enseña toda la Biblia. Y Jesús mismo dijo que todo, toda la ley, los profetas, todo lo que Dios enseña, depende de estos dos mandamientos: amar a Dios de todo corazón, alma, mente y cuerpo, y amar al prójimo como a uno mismo. Mucha gente ama a Dios, al menos a su manera, trata de guardar de la manera más estricta todas las reglas, todos los mandamientos que pueda. Y quiere tener todo bien perfecto y bien ordenado, amando a Dios. Pero ¿cuál es el siguiente? Dice, ¿cuál es este nuevo mandamiento? El segundo, que es semejante. Este nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. ¿Saben? Podemos guardar muchas reglas y doctrinas y mandamientos y tantas cosas. Podemos vivir dentro de muchas de las enseñanzas de Cristo incluso. Y todavía no amarnos los unos a los otros. Y este es el mandamiento que Él nos dio. Las reglas y todas las reglas, las doctrinas, todas esas cosas, los mandamientos son, en eso hay seguridad. Pero para amar al prójimo, es ahí quitar la seguridad y arriesgarte, tomar el riesgo. Para amar a alguien se necesita asumir un riesgo, dar una oportunidad. Aquí vemos que Jesús justo al momento de ser traicionado, Él seguía amando. Y es en ese contexto que Él nos ordena, nos da el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Jesús se arriesgó y le dio a alguien la oportunidad, la chance de confiar en Él. O sea, Jesús confió en sus discípulos. Y confiando en Judas, fue traicionado. Y aún así, la próxima vez que vemos a Jesús, cuando se encuentra con Judas ya para ser entregado, ¿qué hizo Jesús? Para empezar, le da el beso de amor y le dice, amigo, le dice, ya estando en el jardín del Getsemaní, le dice, amigo, es decir, lo sigue llamando amigo. Le dice, amigo, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. Es decir, Jesús ni siquiera lo está condenando, regañando, simplemente pone esa pregunta de reflexión, la siembra en la mente y el corazón de Judas. Amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Le sigue llamando amigo. Y le siembra una reflexión. Se necesitaba un riesgo. Jesús se arriesgó a confiar. Y eso es lo que hace el verdadero amor. Esto que acabo de citar está en Juan 18, pero hay otra parte en Mateo. Simplemente le dice, amigo, ¿de dónde vienes? Dándole a Judas, incluso allí la oportunidad también de ser su amigo, de ser amigos todavía. Está en Mateo 26 la otra parte, la otra. Les doy, dice aquí el Señor, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros de la misma o de la manera que yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Y termina el verso 35. Por esto, todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. Saben, pensamos en el amor. Y lo que quiero compartir, la idea principal de hoy es que nos amemos los unos a los otros. Significa abrirte para ser dañado. No puedes verdaderamente amar si no te cuesta algo. No puedes verdaderamente amar si te aíslas y no permites que nadie más entre a tu corazón para amarlo. Y ahí es donde el mundo cae, donde el mundo está tan mal en estos días. Cada persona tiene su pequeño caparazón, su pequeña burbuja para protegerse ellos mismos del resto de los demás, para que nadie pueda entrar y hacerles daño. Tantas veces encontramos esto. Gente que desde niños o desde una edad muy joven o muy temprana, sus mismos padres o abuelos o tío o alguien los dañó. Alguien mayor que ellos los dañó de alguna manera cuando eran pequeños. ¿Y qué hacen esos niños cuando ya crecen y se hacen adultos? Y creo que esa es una de las razones por la cual hay tantos divorcios en estos días. Porque esa persona que fue dañada de niño creó un caparazón a su alrededor de su corazón, y no permite que nadie entre a su corazón de nuevo. Y quizás, claro, al casarse tuvo la emoción esta del enamoramiento, los sentimientos, dijo las palabras correctas, pero analizándolo a fondo, realmente estaba pensando, nadie va a entrar aquí. ¿Por qué? Porque si entra puede volver a dañarme, como ya lo hicieron antes. No van a permitir que vuelva a suceder. Esa persona no puede amar. Y pierde esto. Y todo el amor y todas las cosas que dice que son amor, son simplemente cosas en el exterior. Es solamente la emoción, el sentimiento y eso, pero cuando eso se esfuma, no hay nada ahí para llevarlos a lo largo de la experiencia de amar. Porque están viviendo adentro de su caparazón y nadie va a entrar allí. Y es por eso también que mucha gente no confía en Dios. No pueden confiar en Dios porque creen que Dios mismo les va a hacer daño. Porque para confiar en Dios tienes que abrir tu corazón. Y de verdad, dejarlo. Confiar en que Dios te va a amar. Y que aunque en alguna manera aparentemente te vaya mal, Dios te sigue amando. Pero la gente prefiere permanecer encerrada antes que arriesgarse a confiar. Y no permiten que nadie entre. No permiten que nadie pueda penetrar a su corazón y a su vida. Pero el verdadero amor es abrirse ante la gente, aún arriesgándote a ser traicionado. Que quizás nos hagan daño, quizás nos lastimen. Quizás hasta nos traicionen. Y cualquier otra cosa es lo que Jesús mismo llamó hipocresía. Porque el corazón de su enseñanza desde el principio y aquí, este nuevo mandamiento que da es este. Siempre fue el amor. Y simplemente porque alguien nos haya hecho daño o nos haya lastimado en el pasado cuando éramos jóvenes o niños o en algún otro momento que éramos vulnerables y que esa persona sí la habíamos dejado entrar y habíamos confiado en ella y nos dañó. Solamente por eso no vamos a dar otra oportunidad. Y entonces venimos y construimos esta religión donde ponemos como un impermeabilizante, donde no permitimos que nadie entre. Y esa religión luce muy verdadera, luce real desde afuera, pero no hay amor en ella. Es algo frío, es muerto, está artificial, es la apariencia de que todo está bien, están guardando todas las reglas y las doctrinas. Pero si no hay amor, eso está hueco. Si no hay fe, si no hay confianza, eso está hueco. Es por eso que tanta gente no tolera a otros que hacen las cosas exactamente de la misma forma que ellos. Jesús vino a este mundo. Y Jesús, de acuerdo con lo que narra el Nuevo Testamento, la Biblia, Jesús vino a estar justo en medio de los pecadores, en medio de los enfermos, de los quebrantados de corazón. Jesús no construyó un caparazón alrededor suyo o de su corazón. Jesús confió en Dios y amó a Dios. Y era capaz de ir allí, no porque tenía una aura religiosa que lo guardaba del resto del mundo, sino porque tenía su fe puesta en Dios. Y confió en Dios. Y fue capaz de ir justo en esos lugares de lodo. Y ser lo que Dios quería que fuera. La religión construye una muralla, una pared, y se aísla del resto. Y eso no es lo que Dios quería hacer. No estoy hablando de que, bueno, ahora ya ve a un lugar donde sabes que puedes ser tentado, a un lugar impío donde sabes que puedes caer en pecado. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de ser capaz de vivir quién eres tú y confiar en Dios, en lo que Él quiere, hecho. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, voy a comenzar la lectura en el verso 17. Dice: honren a todos, amen a sus hermanos, reverencien a Dios, honren a los reyes. Que los siervos que hay entre ustedes se sometan a sus amos con todo respeto, no solamente a los buenos y a los afables, sino también a los severos y obstinados. Aquí quiero comentar, dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los severos y obstinados o difíciles de soportar. En una versión dice, a los que no son razonables. una de las cosas más difíciles de hacer para alguien que se considera a sí mismo justo o que se cree justo es tratar o que se cree sabio. Muchas veces, alguien que se cree justo o que se cree sabio, una de las cosas más difíciles de hacer es tratar con alguien que no es razonable. Y aún ceder ante algo que no es razonable. Eso es muy difícil de hacer. Porque queremos nuestros derechos, queremos que las cosas se hagan bien, como razonablemente, como deben ser. Y cuando algo llega a ser poco razonable o irracional, no sabemos qué hacer con ello. Esto no tiene sentido, esto es absurdo. Esto está equivocado. Pero justo aquí es donde entra el mandamiento. Sométanse con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los que no son razonables. A veces ocurren cosas aún en mi trabajo que yo veo, esto no tiene nada, ningún sentido. Pero mi trabajo es someterme con respeto, aun cuando no tiene el menor sentido del mundo, aun cuando no es razonable. Dice, porque aquellos, porque esto, dice, encuentra gracia ante Dios. Los que por causa de una buena conciencia soporten las adversidades que les sobrevengan injustamente. Aquí también quiero señalar otra cosa. Dice, los que por causa de una buena conciencia, una conciencia hacia Dios, soporta las adversidades que les vienen injustamente. Aquí quiero señalar lo de la conciencia. Este verso no está hablando acerca de alguien que se abstiene de hacer algo porque le molesta en su conciencia y que es perseguido por ello. No está hablando de eso. Está hablando acerca de alguien que sabe lo que es lo correcto y que se enfrenta con una persona que no es razonable, y quizás tu conciencia te está gritando desesperadamente, ¡esto está mal! Y sin embargo, tú ignoras a tu conciencia para someterte a lo irrazonable por causa del amor a Dios y a tu prójimo. Esto es, por eso dice, aclara las cosas que les vienen injustamente. Está hablando de injusticias que son cometidas y que tu conciencia está en contra de eso, pero aún así tú te sometes y amas. La mayor parte de las veces la conciencia va a estar diciendo, esto está mal. Pero la conciencia limpia, más elevada a los ojos de Dios, es cuando uno logra ignorar eso y confiar y amar a Dios sin importar qué. Verso 20, pero los que padecen aflicciones por razón de sus transgresiones, ¿qué mérito tienen? Pero si haciendo lo bueno son afligidos y lo soportan, entonces su gloria es grande ante Dios. esto haya gracia, esto haya favor delante de los ojos de Dios. Es el ser lastimado lo que haya gracia delante de Dios y nos glorifica con Él, así como lo que leímos al principio acerca de Jesús. Y como dije, esto es difícil. Pero esto es lo que fuimos llamados a hacer. Verso que sigue. Porque para esto fueron llamados. Porque también el Cristo murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. Acabamos de ver su ejemplo. Jesús fue traicionado por uno de sus amigos y discípulos más cercanos. ¿Ustedes creen que Jesús, después de que fue traicionado por uno de sus mejores amigos, ustedes creen que si Judas no se hubiera suicidado, que la próxima vez que Jesús se hubiera encontrado con Judas, Jesús va a decir, no, ya no voy a permitir que esto me vuelva a suceder? ¿Ustedes creen que eso es lo que Jesús aprendió de esa experiencia? No, esto ya no me vuelve a suceder. Ya no voy a confiar en nadie. Voy a construir una pared muy estricta para los que quieran entrar. Voy a construir un pequeño circulito. Y hasta voy a hacer un caparazón alrededor de mi corazón para asegurarme de que nadie pueda volver a entrar, que sea capaz de dañarme. ¿Ustedes creen que eso es lo que Jesús hizo? ¿Creen que Él aprendió esa lección a partir de tal experiencia? No. Porque Jesús es bueno todo el tiempo. Y Él tiene fe todo el tiempo. Y Él confía todo el tiempo. Y Él ama todo el tiempo. Nosotros aprendemos lecciones. Hay un pequeño dicho aquí en Estados Unidos. Dice, quémame una vez, qué vergüenza para ti. Quémame una segunda vez y ahora qué vergüenza para mí. Queriendo decir que yo voy a vengarme y me voy a avergonzar de lo que voy a hacer en contra tuya. Eso no es amor, eso es egoísmo. El amor te deja vulnerable para ser lastimado una y otra y otra y otra y otra vez. Y no nos gusta eso. Pero el amor te deja vulnerable para ser traicionado una y otra y otra y otra vez. Y esta es la razón por la cual las iglesias empiezan a definir bien sus reglas, o sus doctrinas, o sus cosas. ¿Por qué? Porque se hacen sabios. En cuanto a este asunto de la confianza y el amor. Y entonces empiezan a aislar a la gente que les pudieran causar algún tipo de problema. Empiezan a aislarse de personas en las cuales tendrían que confiar. Empiezan a formar todo en orden para diciendo, esto no nos vuelve a suceder. No vamos a volver a confiar en nadie. Y si no cumplen todas nuestras expectativas o nuestros estándares, fuera con ellos. Allí no hay nada de amor. Porque el amor te pone vulnerable para ser lastimado de nuevo. de ser engañado, de ser traicionado, de ser defraudado. Pero no es piadoso hacerse lo suficientemente sabio para no volver a permitir que alguien te engañe, o te defraude, o te lastime. No es piadoso ser lo suficientemente sabio para impedir que alguien te lastime. Lo que sí es piadoso es confiar en el Señor y amarnos los unos a los otros, aun cuando probablemente o seguramente alguno o algunos de ellos en algún punto del tiempo nos van a abandonar, a defraudar, a lastimar, a engañar o traicionar. Todas las personas en las que yo he confiado, en alguna manera, alguna vez, si no me han defraudado, por lo menos alguna vez no han cumplido todas las expectativas que yo tenía de ellos. Y seguramente a ustedes les ha pasado exactamente lo mismo. Es parte de la vida humana. Es parte de la vida. Pero queremos hacernos sabios. ¿Podemos hacernos sabios según el mundo con esto? ¿O podemos escoger ser como Jesús en esto? Y amarnos los unos a los otros. La sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo. Quizás tenga aún la apariencia de piedad o de justicia. Pero si se trata de impedir que seas lastimado, entonces es simplemente sabiduría mundana. El verdaderamente ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas es amar. Sin considerarnos a nosotros mismos. Eso es lo que significa poner nuestras vidas por los hermanos. No significa poner nuestras vidas, no significa salir a la calle y acostarte ahí frente al coche del hermano. Ni siquiera significa morir por alguien. Eso es ajeno a nosotros, al menos por el momento. Pero significa poner nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro amor, por las personas, por los hermanos, por el prójimo. ¿Cuántas veces dijo Jesús que perdonemos? 70 veces 7. Pero nosotros aprendemos y nos hacemos sabios y decimos no. Esto no me vuelve a suceder. Va a tomar mucho tiempo hasta que yo pueda ser capaz de volver a confiar en ti. Pero eso no es lo que Jesús hizo. Ni tampoco es lo que nos dice que hagamos. Nos dice más bien que esto es estimado a los ojos de Dios. Pero si haciendo lo bueno son afligidos y lo soportan, entonces su gloria, su favor, su gracia es grande delante de Dios. Porque para esto fueron llamados, porque también Cristo murió por nosotros, dejándonos este ejemplo para que sigan sus pisadas. Que no cometió pecado, ni engaño alguno se encontró en su boca. Quien cuando lo injuriaban, no respondía con injurias. Cuando lo ofendían, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al juez de justicia. Esta actitud de Jesús que narra aquí no se mira tan religiosa para la gente religiosa. Porque la religión quiere arreglar las cosas y hacer que el récord quede limpio. Y quiere asegurarse de que todo esté en orden. Pero Jesús confió, se encomendó a Dios, al que juzga justamente. Y Él mismo cargó con todos nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo en la cruz, para que nosotros, al estar muertos al pecado, vivamos en su justicia, porque por sus heridas fueron ustedes restaurados. Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Él sufrió. Él sufrió por todo ese egoísmo, por toda esta falta de amor. Es por eso que sufrió todas esas cosas, para que pudiéramos ser sanados, restaurados y librados de esas cosas. Por sus heridas nos ha sanado. De nosotros mismos, de nuestra sabiduría mundana. Para que podamos ser lo que Él quiere que seamos, dice, porque ustedes andaban descarriados como ovejas. ¿Saben? ¿Saben si Jesús hubiera dejado de tocar a nuestro corazón y de obrar, de llamarnos hacia Él la primera vez, desde la primera vez que le fallamos? Si su espíritu no hubiera dejado de contender con nosotros desde la primera vez que le fallamos, si Él se hubiera hecho sabio y hubiera lanzado el amor por la ventana, ¿en dónde estaríamos? Quizás Él se hubiera deshecho de nosotros desde que teníamos 12, 13 o 14 años. Y nunca nos hubiera vuelto a dar una oportunidad porque estábamos continuamente descarriados. Como ovejas sin pastor. Pero su amor no tiene un punto donde la sabiduría ya lo cancela y le impide actuar. Su amor nos espera para que tomemos esas decisiones. Jesús no se harta de nosotros simplemente. Él nos espera y nos deja que continuamente lo estemos olvidando y rechazando. Y nos sigue llamando, dice, porque ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han retornado al pastor y guardián de sus almas. Volvimos al pastor y guardián de nuestras almas, es decir, le confiamos nuestra alma para que Él la proteja. Y queremos recordar eso. Ahora sí, capítulo 3, verso 1. Vean a dónde vamos a llegar. De la misma manera, También ustedes, esposas, sométanse a sus maridos, de tal manera que los desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra por su buena manera de vivir. Al ver que se conducen respetuosamente y con prudencia. Que su atavío no sea con adornos externos, peinados ostentosos, adornos de oro ni vestidos suntuosos, sino adórnense en el ser interno del corazón, en un espíritu humilde e incorruptible, el mejor atavío ante Dios. Porque de la misma manera se ataviaban también en la antigüedad las santas mujeres que confiaban en Dios, estando sujetas a sus esposos, así como estaba sujeta Sara a Abraham, llamándolo Señor mío, de quien ustedes son hijas si tienen buenas obras, mientras no sean perturbadas por ninguna intimidación. O también en otras versiones dice, no temiendo ninguna amenaza o no teniendo ningún temor. Y aquí de esto estoy hablando. Si no tenemos temor, haciendo lo que es correcto y confiando en Dios, amando a Dios, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces nadie puede dañarnos. No tenemos por qué temer ninguna amenaza cuando estás amándolos a ellos. Todos estos ejemplos, de la misma manera, dice, ustedes esposas, sujétense. No tienes que protegerte a ti misma. No tienes que arreglar las cosas. Simplemente saber que tu espíritu humilde, afable, apacible, sumiso, dócil, te guarda, y que con esa clase de corazón nada te puede dañar. No tienes por qué temer ninguna amenaza. Eso es confiar en Dios y dejarte ir a ese punto confiando en tu esposo, sin construir una pared de que No voy a dejar que mi esposo se vuelva a equivocar. No voy a dejar que mi esposo vuelva a dañarme. No voy a dejar que mi esposo vuelva a hacer tonterías. Ese espíritu nada puede dañarte. Cuando estás confiando en Dios, no puedes dañarte cuando te abres a los demás. Por eso es que Jesús pudo ir justo en medio de todo lo que este mundo le estaba tirando en su contra. No necesitó construir una pared o una muralla. La única pared de protección que tenía Jesús es que Él amaba. Él amó hasta el fin. Esa era su protección. Él sabía que lo iban a traicionar. Él sabía que iban a lastimar sus sentimientos y su cuerpo. Pero él confió en Dios. Y esa era su protección. Esa era su red de seguridad. Confiar en Dios. Su confianza en Dios. Dice que hemos vuelto al pastor y guardián de nuestra alma. Confiar en que Dios guarda nuestra alma. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, entonces Dios se convierte en el guardián de nuestra alma. Él es nuestra protección. Por eso dice aquí que es algo incorruptible. Es algo que no se puede corromper, pero la gente se hace sabia. Y entonces se guarda a sí misma y pone paredes. No puede entonces confiar en el guardián de su alma. Por eso es que Jesús dio esos mandamientos, ejemplificando este amor, el poner la otra mejilla, el al que te pida dale, etcétera, todo eso. Todas esas cosas son muestra de este carácter, en oposición de tratar de construir un muro, o una protección, asegurándote. De que no te puedan dañar. Pero Él quiere que hagamos las cosas a la manera de Dios. Y no pueden dañarnos, pueden hablar de nosotros, pueden abandonarnos, pueden tirarnos, pueden aún, Jesús fue al extremo, pueden matar nuestro cuerpo. Pero cuando tenemos al guardián de nuestra alma, y lo tenemos porque vamos a hacer las cosas a su manera, y vamos a dejar que ellos nos hagan lo que ellos quieran, entonces de verdad tenemos a un pastor y guardián de nuestra alma. Un amigo es un amigo. Ya sea que la otra persona lo sea o no. El hecho de que yo sea tu amigo no debe depender de que tú vayas a ser mi amigo o no. Y el amor no depende, o no debe depender, de que tú me vayas a amar o no. Jesús nos amó, aunque nosotros no lo amábamos. Su amor no dependía de nuestro amor por Él. Y Jesús quiere ser tu amigo, sea que tú quieras ser su amigo o no. De hecho, Jesús es el mejor amigo que podríamos tener. Y a Él no le importa si tú le correspondes con tu amistad y tu amor o no. No vas a cambiarlo a Él. Él sigue siendo bueno. Y así debemos ser nosotros también. Debemos ser amigos, aun cuando nuestro amigo nos dañe. El carácter de Cristo es que yo te voy a amar y a seguir siendo tu amigo, independientemente de lo que tú hagas conmigo. Jesús amó a la gente y dejó que lo rechazaran. Él dejó que lo rechazaran. Él nunca rechazó a nadie, solo dejó que lo rechazaran. Generalmente queremos cuantificar el amor y decir te amo mucho o te amo poco. El amor no se debe cuantificar. El amor es amor. Y la amistad es amistad. Queremos ponerle un fin al amor, pero el amor es de esa forma. Dice la Biblia, el amor no tiene fin. Dice, el amor nunca deja de ser. Queremos poner cuantificadores o cualidades. Te voy a amar hasta que hagas esto. O te voy a amar siempre y cuando esto. En cuanto pones eso, deja de ser amor. Deja de ser amor por los otros, aunque sigue siendo amor por ti mismo. Ámense los unos a los otros. Sí, tratamos de mantener las enseñanzas básicas de Cristo. Y un hombre que de verdad ama las enseñanzas de Cristo no le va a hacer mal a su prójimo. De eso se tratan las enseñanzas de Cristo. Yendo más profundo a que el amor no es solamente algo allí que se siente. El amor es algo que requiere compromiso de tu parte. Y este es su mandamiento. Y dice que en esto conocerán todos que somos sus discípulos, si tenemos amor los unos por los otros. Y estas divisiones por causa de las religiones, de las doctrinas y las reglas, son tan anticristo, tan anti Dios como pueden ser. O dividirse porque, no, es que quizás me vas a dañar. Eso no tiene nada que ver con seguir a Cristo. Como esta práctica que tienen los Amish y los Menonitas, que le llaman de evitar completamente a una persona y que es gran parte de su evangelio. Está tan lejos de lo que Jesús haría como podría estar. Jesús dijo que si saludamos únicamente a los que nos saludan, que entonces, ¿qué mérito tenemos? Que si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? Si los gentiles y los publicanos hacen lo mismo, puedes ir a un bar y encontrar la misma clase de camaradería entre personas. Y sin embargo, eso es lo que ocurre en tantas iglesias, el simplemente amar a los que te aman. Y evitar a los que no estén contigo. No hay amor en eso. Es algo sin sentido y que no tiene nada que ver con seguir a Cristo. Jesús hubiera recibido a Judas de vuelta y la siguiente tarde Jesús hubiera cenado con él. Esta clase de amor, esta clase de fe es lo que la separación que debería existir del mundo. Y por eso fue que mataron a Jesús, porque él estaba por encima de todas esas prácticas absurdas religiosas y ellos no pudieron entender a Jesús. La mejor separación del mundo, de hecho, la única separación verdadera del mundo, es tener el Espíritu de Cristo. Y esto mantiene con pureza a la iglesia. Amar y confiar consiste en verdaderamente abrirte aún para ser dañado. Pero qué bendición es cuando te abres a otros y encuentras hermanos fieles que también te aman y que te van a amar también incondicionalmente. Amar a aún aquellos que nos hacen daño. Amar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. No solamente porque es conveniente, sino porque es lo correcto. Y aún en el caso de que sean incrédulos, quizás no apoyes todo lo que están haciendo, quizás no estás de acuerdo con su vida, pero estar allí dispuestos, sabiendo que si vuelven, tú estás allí y que los vas a ayudar en cualquier situación. Pues estamos cerrando este año y empezando un año nuevo, y generalmente cuando eso sucede, hacemos una revisión o un repaso de lo que es el corazón de esta iglesia. Y desde que empezamos la iglesia en Monet, decidimos que queríamos simplemente ser una iglesia neotestamentaria, y que el mínimo requerimiento para que alguien fuera parte de nosotros era que estuviera de acuerdo y en la práctica con las enseñanzas más básicas del Nuevo Testamento, y creo que ese sigue siendo el propósito y el corazón de esta iglesia. Nos ha llevado tiempo definir lo que eso significa, y cada vez Dios nos va ayudando a definirlo mejor, y queremos seguir adelante. Hace 25 años que mi esposa se fue y se llevó a los niños, y ese fue quizás uno de los periodos más difíciles de mi vida. Y bueno, atravesamos diferentes temporadas, a veces buenas, a veces malas, y estos últimos 2 años han sido quizás de los más difíciles también, y cosa tras cosa sucediendo. Tan solo este año, mucha gente que salió de nosotros, y después se quemó la construcción de reunión, y cosa tras cosa que sucedía, añadiéndose de por sí a la lucha que ya de por sí uno está experimentando. Y aún gente tratando de ir a las misiones que hemos sembrado y menospreciar todo nuestro trabajo. Y cuando vemos cosas como estas sucediendo, somos tentados a decir, bueno, no vamos a permitir que esto vuelva a suceder, pero el problema es que si hacemos eso y empezamos a construir barreras, entonces dejamos de confiar en el guardián de nuestras almas y dejamos de permitir que sea Dios el que actúe. Y pues les quiero animar a proseguir adelante a la meta, a la perfección, y a que pase lo que pase, pues confiemos en Dios, amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No tiene por qué gustarnos, o no tenemos por qué estar de acuerdo con la gente o con lo que hacen, ni por qué comprometer la verdad o celebrar sus maldades. Tenemos que ser firmes, pero al mismo tiempo podemos todavía amarles y podemos todavía decir al Señor que se haga tu voluntad. Él conoce cada prueba, cada tentación, y hay cosas que nosotros ni imaginábamos ni pedimos experimentar, pero Él sabe por qué las permite, y Él es sabio y todo está en sus manos. Pues gloria a Dios.